Muy buenas, estamos otra vez en Cómo subir al doctorado. Soy Anae Punto y os doy la bienvenida. Hoy os traigo de invitada a la doctoranda María Eugenia Calvín Velasco, licenciada en Historia y especialista en megalitismo. Su tesis se concentra en el ritual funerario y el desarrollo de la desigualdad social en la cultura de los millares. ¿Qué tal, Mario?
Hola, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
Estoy
por compartir
de estar
con
aquí.
Nosotros. No, por compartir también con nosotros toda tu experiencia.
Gracias a ti por invitarme.
Coméntanos, ¿cómo va tu tesis?
Pues mira, va y no va. Va bien y va regular también. Estamos en un momento un poco difícil. Y bueno, no hay mal que por bien no venga, o como se diga, como sea así el dicho. Y bueno, ahí vamos, a expensas de a ver si la puedo entregar pronto.
Bueno, muy bien. ¿En qué año estás?
Estoy ya en el, podríamos decir que el último, el cuarto, pero como yo estoy a media jornada, me corresponde un añito más de tesis.
Ah, perfecto, perfecto. Bueno, ahora nos comentarás cómo es eso de la media jornada. Pero bueno, antes de nada, cuéntanos un poquito tu investigación, de qué trata.
Bueno, pues mi investigación por lo pronto está basada en dos aspectos. Uno es una catalogación, por así decirlo, es como una especie de archivo que estoy realizando con todas las necrópolis y megalitos que hay en el sureste de la península, en todo el área de influencia del yacimiento de los Millares, entre Almería y Granada. Y el objetivo...
¿Qué época hablamos? Dinos de fechas, para los que nos escuchen.
Entre el 3000 a.C. y el 2200-2000. Más o menos la edad del cobre, calcolítico.
Perfecto, perfecto, bien.
Bien, pues esa primera parte está centrada en reunir todas las características arquitectónicas y todos los ajuares, que eran los objetos con los que se enterraban estos señores. Y una segunda parte que está centrada en realizar un análisis morfométrico, pues un análisis estadístico que el objetivo que tiene es averiguar si existió un patrón de estandarización o intencionalidad constructiva en ese tipo de sepulturas y si está relacionada con el estatus social. Es decir, si por ejemplo tengo un grupo de sepulturas con ciertas características, se vinculan a ciertos linajes, mientras que otro tipo de sepulturas con otras características se vincularían a otro grupo social de menor nivel. Ojo, esto es para largo porque influyen muchísimas variables.
Exactamente, te quería preguntar, pero no sé si vamos a aburrir a los oyentes. A mí me interesa porque evidentemente es un tema de mi propio interés. Pero, ¿no? ¿En qué te basas, no? ¿En qué elementos te basas para determinar esa intencionalidad?
Pues mira, por lo pronto, pero las variables que hemos elegido, que consideramos que son las más significativas, es el tamaño de la cámara funeraria, la forma, el tipo de cubierta y su situación espacial. Uh-huh. Es decir, que no es lo mismo que encuentres una necrópolis en el fondo de un valle, cerca de un poblado, que aquella que te encuentres en zonas de serranía o zona alta o zonas que se encuentran un poquito más lejos de los poblados principales y de la aldea. Sí, sí, luego aparte también se vincula con los objetos de ajuar. O sea, ya es como terminar de afirmarlo.
Uh-huh. Oye, pues muy interesante. Coméntanos, Mario, que estabas trabajando tu tesis a media jornada.
Exacto, sí, sí. Trabajo a media jornada porque yo decidí hacer la tesis sin beca, sin ese respaldo económico y académico.
Pero eso porque no tuviste posibilidad o porque no quisiste pedir la beca o cómo...
No, me la denegaron. Yo solicité la beca. Solicité la beca, pero no... Como tienen un cupo, hay un cupo de becarios, pues no, yo no fui beneficiada. Entonces, pues decidí hacerla a pecho descubierto y compaginando con otra actividad laboral, bueno, para poder sobrevivir y pagarme la tesis. Entonces, pues decidí ponerla así.
Hablamos con una persona que está haciendo su tesis un poco por amor a la arqueología, ¿no? Porque
Exacto.
Efectivamente a ti no te pagan por hacer lo que haces y sigues con tu investigación porque realmente me imagino que te apasiona el tema, ¿no? Y quieres
Exacto.
saber más sobre ello, quieres contribuir al conocimiento general, ¿no? De la humanidad, digamos así. Pero bueno, ¿cómo es para ti, ¿no? ¿Qué está haciendo más difícil, ¿no? ¿Qué te parece más difícil en la realización de tu tesis doctoral?
Pues lo que más difícil es compaginar las horas de trabajo, las horas que tú puedes dedicarle a tu tesis con el resto de tu vida. Ya de por sí es un trabajo muy duro, al que además tienes que sumarle las horas que tú eches en otro trabajo, ya sea en una tienda o ya sea en una panadería o donde estés trabajando.
Claro,
bar,
porque atención, esto es muy interesante. Hablamos de una persona que tiene una licenciatura, que tiene un máster, pero como estamos en un país de precariedad, los trabajos con los que los vas a compaginar, por supuesto, no va a ser un trabajo de biblioteca o relacionado con lo que estés haciendo.
Exacto.
Un part-time, ¿no? Es un trabajo, pues, normalmente cansado, un trabajo pues poco remunerado también, me imagino, ¿no? O sea que al final...
Exacto, yo empecé...
Cuéntanos un poco tu experiencia laboral.
Pues mira, yo empecé trabajando como azafata en trabajos muy precarios y temporales, cobrando siempre a los meses del trabajo, pero bueno, eso es lo de menos, y luego empecé también a trabajar como niñera. Y después de haber estado como niñera, conseguí trabajar en una heladería, donde yo creía que iba a ganar un poquito más de dinero, iba a cotizar a la seguridad social, que aunque no queramos, eso es muy importante. Y claro, ahí ya fue un poco cuando más complicado lo tuve para poder lidiar con la tesis, porque una heladería es un trabajo muy absorbente y aparte hay una grandísima precariedad laboral, y yo a día de hoy tengo que dar las gracias por haber tenido las condiciones que tenía, que ya de por sí eran muy penosas, eran prácticamente 60 horas de trabajo a la semana. Y claro, lo poco que te queda para ti, o es para ti o es para tu tesis. Así que yo tuve una temporada que no podía apenas dedicarle tiempo a la tesis, porque o comía y dormía o moría, básicamente.
Y luego también trabajaste en tiendas, ¿no?
Sí, sí, después empecé a trabajar en una tienda de complementos, pero eso fue poco tiempo y... Actualmente estoy trabajando en una tienda también de alimentación.
Bueno.
Más o menos voy en la línea del tipo de tienda en el que trabajo, pero no me puedo quejar, esta vez tengo más tiempo para mí. Sin embargo, ahora pues nos hemos tropezado con el COVID y se han trastocado los horarios, se han trastocado muchas cosas y eso repercute muy negativamente también en tu trabajo académico.
Claro, yo quiero aquí resaltar, ¿no? Es admirable la lucha que llevas, ¿no? La lucha de Mario, y seguro que habrá muchos doctorandos que estén en una situación parecida. Ya no es solo que tienes que lidiar con un trabajo que no es de lo tuyo, cansado y demás, con la tesis, sino también con el cambiar constantemente de trabajo, con la incertidumbre de me contratarán, no me contratarán, qué condiciones voy a tener. O sea, es que se suma todo, ¿no? Al final me imagino que es tal la inestabilidad que tenemos que... tienes que ser muy fuerte, ¿no? Para llevar todo adelante. Y además estás de cara al público, que estar de cara al público, oye, cuidado, ¿eh?
Exacto, eso es otro añadido más. Trabajar de cara al público es bastante estresante. Cuando ya llevas mucho tiempo, es un trabajo que quema mucho. Que la gente siempre debe trabajar de... No sé, en el campo agota, pero cuando trabajas con otros seres humanos... De cara al público, gente que exige sin ponerse tampoco en la piel de la otra persona, es muy frustrante algunas veces.
Sí, sí, te comprendo. Te comprendo porque yo también lo he vivido, vamos. y bueno, eso en cuanto a tu vida, ¿no? Es normal que sea lo más complicado para ti. En cuanto a la tesis en sí, ¿hay alguna cosa que para ti sea específicamente más complicada o más desafiante?
Pues aparte del acceso a la información, que una lo tiene más complicado por no contar con los medios para poder desplazarse o para poder costearlos, es también el hecho de que hay veces que no te hacen caso ni tus propios directores, así que eso está muy bien que una busque un director que sabe que va a estar ahí. Yo tengo la fortuna de contar con uno de ellos que está ahí siempre a llueva o truene. Y incluso si tengo alguna crisis existencial un domingo, sé que está para ayudarme. Mientras que otro, bueno, es un primor también, pero es de otra pasta, ya es una persona que, a no ser que sea algo muy, muy, que vayas a meter la pata, una duda muy, muy fuerte, le cuesta más ponerse en contacto contigo y le cuesta más también corregirte.
Sí, bueno, sí, los directores de copia-pega o no sé cómo llamarlo, ¿no? Yo, evidentemente, creo que aquí cualquiera que me escuche lo sabe ya. Mi director no se le ha ido ni una página de mi tesis, pero sí que lo ha firmado el primero, ¿no? O sea, sí. Cuidado. Que un director esté muy encima es perjudicial. Que te ignore por completo también lo es. Tanto más, porque al final la inseguridad que tú sientes a la hora de defender un trabajo que nadie sabe, que no ha pasado por el filtro de un especialista, que te diga, corrige esto, o que te diga, esto está muy bien, eso a nivel académico, una inseguridad, me imagino, ¿no?
Exacto, sí.
Aparte que te impide avanzar.
Exacto. Exacto, porque muchas veces llegas a un punto en el que necesitas que te validen, que tú estás por el buen camino. Necesitas que te digan, pues mira, vas bien, o mira, no, ven que tenemos que reunirnos y corregir esto, ven que tenemos que hablar de aquello, cómo vamos a enfocar tal. Yo te puedo asegurar que en casi 5 años que llevo de tesis me habré reunido con mis directores 2 o 3 veces. También es verdad que yo no he tenido un horario tan bien flexible, tampoco he podido dedicar tanto tiempo, se unen muchísimas cosas.
¿Tú crees que influye el hecho de que tú no estés, digamos, a tiempo completo en la universidad todos los días y demás, al hecho de que...
Sí, sí, claro. Sí, que yo creo que sí influye. Influye incluso el tema de tesis que tú lleves. Influye, pues, porque no estás allí, no te están viendo, no estás tú también. Yo creo que para ir más detrás de ellos, ¿sabes lo que te quiero decir? No estás
claro,
presente.
Claro, tú no estás allí tampoco para ayudarles a ellos, ¿no? Con sus cosas.
Exacto. No estás allí y luego, aparte, si llevas un tema de tesis interesante y pionero, pues yo creo que eso despierta más interés porque ellos luego firman contigo. Firman tesis, firman artículos, entonces es un tema que a ellos pues les interesa más. A diferencia de, por ejemplo, otros temas de tesis que a lo mejor no tienen tanta actualidad o tanta, no están al alza, no son tendencia y a lo mejor pues le tienen menos apego.
Sí, al final es una cuestión siempre de marketing, ¿no? Si no lo puedes vender, pues no lo puedes vender y al final es verdad que me imagino que cada uno mira por sus intereses. Estos profesores pues también necesitarán tener tesis publicadas, tener artículos publicados para ellos ascender y ahí dependerá también de la atención, ¿no? que quieran regalar a los alumnos.
También.
O regalar y también es su deber.
Aunque yo creo que en mi caso ya no es por ascender, sino... No sé explicarte, ascender es que...
Bueno, desde luego, si ya está en una buena...
Tienen buen puesto de trabajo. Yo creo que también es porque hay exceso de estudios también. Hay muchas tesis, la gente también está estudiando más. Es complicado, sí.
Pero bueno, bien. Y cuéntanos, entonces, ¿cómo has hecho para sobrellevar todo esto?
Pues mira, al principio lo sobrellevaba un poco yo misma. Yo misma me daba la energía pensando pues que estaba haciendo algo que me gustaba, que eso un poco también me sacaba un poco de mi rutina diaria, de tener que ir a trabajar a un lugar donde que yo no había estudiado ni me había formado para ello. Eso es muy importante también. Y era un poco la motivación. Es decir, estoy haciendo una tesis, qué bien. Ya que la presente me voy a dedicar a la investigación. Yo creo que la motivación con la que empezamos todos en este campo. Y luego poco a poco, ya después de una serie de palos y de ver cómo va el mundo, te vas viniendo un poquito abajo. Y ahí, pues bueno, la motivación me la han tenido que dar. Me han tenido ya que dar empujoncitos porque ya estoy un poco en la recta final. Y bueno, ya abandonar ahora, pues como dicen por ahí, es de cobarde. Así que motivación personal y de los demás.
Yo creo que a todos nos pasa un poco parecido, quitando las peculiaridades, ¿no?, de cada caso. Pero empezamos con una gran motivación. Luego está la época intermedia en la que decaemos y decimos, nos damos a lo mejor con un... nos damos un tortazo contra la pared porque nuestras expectativas versus realidad pues no se cumplen, es como... totalmente diferente.
Sí.
Pero ya estamos a medio camino y decimos, bueno, ya que he dedicado tantos años a esto, ya lo tengo que terminar. Y ya vuelve a subir un poco la motivación, que es de terminar lo que has empezado.
Exacto. Ya llega un momento en que dices, venga, estoy en la recta final, voy a tener unos resultados que son míos, de mi propia cosecha, que yo me he esforzado en que eso esté ahí. Y entonces esa satisfacción.
Exacto. Has dicho una cosa interesante. Has dicho que empezaste porque te querías dedicar a la investigación cuando terminase. ¿Sigue siendo tu objetivo a día de hoy?
No lo es, para nada.
Eso ha cambiado, ¿no? ¿Cómo lo ves ahora?
Veo que para poder dedicarme a la investigación necesito tener una estabilidad económica, y la investigación no te la da, porque solamente hay contratos precarios, son contratos que se dan a dedo en muchos casos, o son contratos en los que más que los méritos se premia una nota, que yo creo que la nota no es la que tiene que determinar lo que vale una persona en muchos casos. Sí está bien para poder hacer una criba, en fin, sí. Pero yo creo que una persona que tenga un 9 frente a otra que tenga un 7 no lo va a hacer mejor, no tiene por qué. Hay que ver también un poco la actitud.
Ya no solo eso, normalmente luego también es que te miran muchas cosas como internacionalización, te miran docencia, te miran cuántos artículos tienes, y eso está muy bien, pero hay veces que precisamente para aumentar ese número de puntuación, o sea, el fin no justifica los medios, no sé si se dice así, pero muchas veces pues hay mucho artículo al tuntún, hay mucho trapicheo de documentos, de cosas, ¿no? De prácticas y tal.
Sí, sí.
Que eso no determina, como dices tú, las ganas de una persona, la vocación de una persona, ¿no?
Exacto, no lo determina, porque yo he llegado a leer artículos relacionados con mi ámbito de investigación que dicen, dan mucho que hablar, porque para mí que esas personas se llamen investigadores dice mucho, porque unos resultados que, bueno, yo no voy a meter a discutir eso, pero no es de buen investigador afirmar ciertas cosas en base a muy pocas pruebas, pero se hace.
Claro, es lo que quiero decir. Al final hay como una producción en masa obligatoria de artículos, de conferencias, de tal y de cual. Y al final, lo que tú dices, yo en mi investigación me encontraba la misma persona que había publicado como 5 artículos prácticamente iguales, con diferente título. Pero de contenido no decían nada nuevo, era exactamente lo mismo, una y otra vez.
Me lo creo. Aparte, yo creo también que si quieren que trabajes allí, trabajas allí independientemente de lo que hayas hecho.
Exactamente, también.
Sí. Y es un poco injusto, hablando desde mi caso, yo sé que habrá gente que dirá, pues te hubieras esforzado más, pero hay personas que por X motivos no hemos podido tampoco tener los resultados desde el principio que queríamos. Es injusto porque yo no puedo permitirme una internacionalización de mi estudio, yo no puedo permitirme hacer una estancia porque la tengo que pagar de mi bolsillo, yo no puedo permitirme ir a un congreso a Madrid porque lo tengo que pagar de mi bolsillo, ni puedo irme tampoco al norte a nada. Es que a mí a día de hoy me cuesta de mi dinero ir al dentro de mi propia provincia, movilizarme al norte para poder tomar nota para mi tesis, y me cuesta mucho. Es dinero, es tiempo, y eso es, pues, claro, una pena, porque hay investigaciones brillantes que se pierden por cosas así. No hay tampoco una igualdad.
Exactamente.
No hay una igualdad.
Entonces, bueno, me ha interesado eso. Al principio pues te quería dedicar a la investigación. Eso ha cambiado cuando has visto la realidad.
Sí.
Y ahora, ¿cuál es tu objetivo de terminar tu tesis? ¿Por qué no has abandonado? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Por qué? ¿Por qué haces tu tesis?
Lo que me mueve a terminarla ya a día de hoy, ¿te refieres? ¿Sí, no?
Sí, continuar con ella, porque al final te enfrentas a tu tesis cada día.
Pues mira, porque en los momentos más difíciles, laboralmente hablando, de mi pasado, fui capaz de sacar adelante esa parte que está a día de hoy escrita. Entonces, cuando me enfrento a ella, pienso, no puedo dejarla en un cajón, en un olvido. Yo sé que es algo que la gente va a utilizar cuando quieran investigar la edad del cobre en el sureste o el ritual funerario. Sé que es algo con lo que alguien va a tropezarse sí o sí, va a tener que mirar sí o sí. Entonces, la vocación también un poco de dejar algo para que esta gente que se enfrenta a la escasez de información tenga de dónde tirar.
Para los que vienen detrás, ¿no? Eso es. Lo comentábamos, me hicieron una entrevista a las chicas de PhD Talks, que tienen otro podcast, son doctorandas, y lo comentábamos, ¿no? La importancia de los doctorados en general, de la superespecialización en un tema, ¿es importante, no es importante? ¿Cómo valorarla? Yo creo que así es como hay que valorarla. No es un conocimiento global, no es un conocimiento para todos, no es un conocimiento divulgativo, porque al final es un pequeño granito de arena en el conocimiento general del ser humano.
Exacto.
Y pasa de generación en generación, ¿no? Entonces, bueno, lo que podamos contribuir, pues contribuido queda, ¿no?
Exacto.
Y nosotros pasaremos a la historia, pero lo que hayamos podido aportar, aunque haya sido una mínima cosa, un mínimo dato, eso ya se queda ahí, ¿no?
Exacto. Yo en ese caso parto de las investigaciones originales, por así decirlo, las básicas, son muy antiguas, están en otro idioma, un alemán antiguo, y creo que lo que yo estoy aportando ahora va a ser muy importante porque al margen de ese obstáculo, yo me he enfrentado a zonas de Almería con auténticas lagunas de información, y lo que yo me he movido para poder extraer ese granito de arena, no me lo da nadie, no me lo va a devolver nadie. Entonces eso no puedo dejar que se quede en un cajón. Quiero publicarlo ya por decir, venga, si hay alguien interesado en estudiar esta zona, tiene de dónde coger, no hay un vacío, puede empezar desde aquí. Este trabajo que he empezado yo puede continuarlo. Y ojalá yo pudiera continuarlo, pero es que creo que cuando entregue la tesis ya estaré un poco cansada de estar en esta lucha constante.
Bueno, nunca se sabe. Hay siempre formas de sacar salida a la vocación que tenemos. Yo tengo fe, yo todavía no he encontrado la mía, hace casi 2 años que terminé y todavía sigo un poco perdida porque es lo que digo yo, es lo que dices tú. La precariedad que me ofrece el mundo de la investigación no me compensa. Yo quiero más de la vida, yo voy a vivir una vez y yo quiero más. Y no quiero vivir siempre detrás, corriendo, ¿no? Como persiguiendo una investigación, porque ya de por sí es mucho esfuerzo.
Exacto, exacto. Y aparte que las condiciones que tenemos en este país para los investigadores son pésimas. Son contratos pequeños, ridículos, no tienes medios y a veces te ves la obligación incluso de rogar para que te hagan un contrato. Sí. Y ahora pues yo creo que esta situación actual pues nos ha venido un poco como anillo al dedo para demostrarnos a nosotros mismos en general como país que no podemos vivir solo de la hostelería y el turismo. Hay algo más. Y la investigación, pues hay que fomentarla y hay que darle un pequeño empujoncito más porque no se da nada de dinero, ni de apoyo, ni de recursos, ni de nada.
Sí, no hay inversión. Para ir terminando, te digo, ¿qué consejo, qué le podrías decir a alguien que estuviera en tu misma situación? Porque estoy segura que no eres la única, pues que tiene que combinar un trabajo para mantenerse, para hacer su vida, para encima costear su investigación, sacar su investigación adelante. ¿Qué le dirías?
Pues lo primero, que no se desanime, porque viene es un camino muy complicado, pero hay veces que la satisfacción que siente una es muy importante, porque es tuya, personal, ya no por lo que una persona ajena te pueda decir. Y lo segundo, que tome sus decisiones, sin importarle, no el que dirán, es decir, que se ponga sus propios límites. Yo quiero esto en mi investigación y es lo que va a haber. No voy a estar pendiente de que alguien me diga si está bien o está mal, porque es tu investigación y si tú puedes con lo que hay, perfecto. No sé si me estoy explicando.
Sí, yo te he entendido. Lo que quiere es que es muy importante.
Sí, ¿verdad?
Es muy importante porque muchas veces, pues lo que decimos, hay intereses encontrados de tus directores, de tu tal, de tu cual, y te van a decir, pues haz esto, haz lo otro, abarca tal. Y es uno al final el que tiene que decir, no, la especialista en esto voy a ser yo y quiero hacerlo sobre este tema.
Exacto. Que se ponga uno su...
Y hay que acotar y hay que saber limitar. Bueno, pues vamos terminando entonces. Mariu, muchísimas gracias por estar aquí.
A ti, Ana. Gracias a ti.
A lo mejor alguien o te quiere hacer una consulta o quiere saber de qué va tu investigación y quiere profundizar, Mariu, Coméntanos, ¿dónde te pueden encontrar?
Pues mira, podéis encontrarme en Twitter. El perfil se llama La Cultura de los Millares, @culturamillares. Y ahí voy, aparte de dando algunas noticias de arqueología, voy también haciendo pequeños adelantos de mi investigación y voy también enlazando artículos de interés de respecto al campo de investigación.
Ah, pues estupendo, oye, muy buenísima idea, ¿eh? Así deberíamos hacer todo, divulgar también un poco lo que va saliendo, ¿eh? Muy bien.
Muchas gracias.
Nada, muchísimas gracias a ti, Mario. Ya sabéis, chicos, muchísimo ánimo a todos los que nos estén escuchando. Se puede, si yo he podido, Mario está pudiendo, todos podemos.
Exacto. Muchas gracias, Ana.
Un saludo muy fuerte. A mí ya sabéis dónde podéis encontrarme. En Instagram soy anae. Y en mi página web anae.blog.home. Podéis escribirme emails, ya sabéis, os contesto siempre que puedo. Un saludo muy fuerte. Hasta la próxima.